Buenos días, UMH. Sabemos lo que hacemos. Con esta frase, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de calmar los ánimos ante la cifra de parados que supera ya los 6 millones. A la par, ha anunciado que continuará su misma línea política, marcada por los continuos recortes, ajustes y una cartera de ministros repleta de imputados en las distintas tramas de corrupción de nuestro país. Con un panorama semejante, el sabemos lo que hacemos se ha convertido más bien en una frase que, más que tranquilizar, angustia. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 29 de abril y tendremos un día marcado por la inestabilidad atmosférica, con posibles precipitaciones a primeras horas y alternancia de nubes y claros durante todo el día. El viento será flojo de componente sur y las temperaturas diurnas subirán, alcanzando una máxima próxima a los 19 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conocer la actualidad del día conectando con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Marta Altet. Comenzamos con la Universidad Miguel Hernández, que ha convocado la primera edición del Premio José Lledó y Antón sobre libertad y autonomía universitaria.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Oficina del Defensor Universitario de la Universidad Miguel Hernández ha convocado la primera edición del Premio José Lledó y Antón sobre libertad y autonomía universitaria. Este galardón, dirigido a toda la comunidad universitaria, está dotado con 800 euros. Además, el jurado concederá un accésit de 400 euros. Se podrán presentar textos con una extensión mínima de 80 páginas y obras artísticas que traten sobre la libertad y la autonomía universitaria, dos derechos fundamentales que podrán ser analizados bajo la óptica de cualquier rama del conocimiento. El plazo de entrega está abierto hasta el 30 de septiembre.
Además, el primer clasificado técnico del Comité Paralímpico Internacional es profesor de la Universidad Miguel Hernández.
El profesor de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Reina Bahillo, ha obtenido la acreditación de clasificador de atletismo del Comité Paralímpico Internacional. Es el primer español en conseguir esta acreditación y lo ha hecho durante el Open de Atletismo de China 2013. Reina trabaja en el Centro de Investigación del Deporte de la UMH y ha participado en un seminario práctico en el Centro de Deportes para Personas con Discapacidad de Pekín, que fue construido con motivo de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008.
Nuestra enhorabuena, Raúl Reina. Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El Gobierno cambia su estrategia de previsiones optimistas.
Mariano Rajoy reconoce que España llegará a 2015 con bastante más paro del que se encontró en 2011 y que ahora se encuentra en el 27,16%. El presidente, que se reunió el viernes con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, se reafirma en su política y pide paciencia. El equipo de gobierno ha cambiado las previsiones optimistas que mantenía hasta la semana pasada por otras conservadoras, según Rajoy, para ser creíbles. Además, mantiene que no hará ningún cambio en el gobierno.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito internacional. Un tiroteo ante la sede del gobierno en Italia deja dos carabineros heridos.
Dos carabinieri y una mujer resultaron heridos en un tiroteo registrado ayer ante la sede del gobierno italiano, mientras Enrico Letta juraba su cargo como nuevo primer ministro en otro edificio. Esa ceremonia de juramento tenía lugar en la sede de la Jefatura del Estado, conocida como Palacio del Quirinal, y que se encuentra a cerca de medio kilómetro del lugar del incidente armado.
Nos vamos ahora hasta Grecia, donde se aprueba una ley para despedir a 15.000 funcionarios.
El Parlamento griego ha aprobado este fin de semana los nuevos recortes que se acordaron con la Troika hace dos semanas. A cambio, recibirán 2.800 millones de euros pendientes desde marzo y 6.000 millones más que corresponden al segundo trimestre. Entre las medidas hay una ley que permitirá el despido de 15.000 funcionarios, 4.000 de ellos durante este año. Otra de las medidas contempla que los profesores de primaria y secundaria trabajen dos horas más semanales y se mantendrá además la tasa extraordinaria de la factura de la luz. El ministro de Finanzas griego asegura que el país necesita el dinero para pagar salarios, pensiones y bonos, mientras que la oposición lo califica de violación de la democracia parlamentaria. Las medidas se aprobaron por mayoría absoluta gracias a los votos del tripartito liderado por Andonis Samaras.
Y nos vamos ahora a las noticias locales, comenzando por Elche.
Visit Elche apuesta por captar turistas del mercado ruso aprovechando la oferta comercial y cultural. 65.000 personas se someterán al programa de prevención de cáncer de colon.
En Orihuela.
Orihuela prueba una técnica pionera para frenar el picudo rojo con pájaros.
Y finalizamos en Sant Joan d'Alacant.
Pepe Escoda será el nuevo presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados.
Es aquí las noticias de este lunes 29 de abril. Muchas gracias, Marta. Nosotros seguimos aquí en Buenos Días, UMH. 9:35 de la mañana y ha llegado el momento de pasarnos por el kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Lo hacemos con el diario El País, que trae como principal titular al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que peleará por dar la vuelta a sus previsiones sin cambiar de ministros. El presidente pide paciencia y rechaza engañar sobre el paro. Y como adelantábamos en nuestros titulares, sé que la gente está frustrada, pero sabemos lo que hacemos, ha sido su principal declaración. La principal fotografía de la portada del País es aquella en la que los agentes de seguridad aparecen deteniendo en Italia a Luigi Preiti, el desempleado que disparó contra dos carabinieri ante la sede del gobierno italiano, como conocíamos en noticias. Como comentábamos, este tiroteo enturbia el inicio del nuevo curso político en Italia, y además llama mucho la atención que aquella persona que disparó fuera un parado, que sin duda pues muestra la desesperación que la sociedad italiana. También El País nos recoge que el Partido Popular pagó con sobresueldos dobles cada mes a parte de su cúpula. Cobraron por dietas y gastos de representación. Para finalizar, unas declaraciones del obispo Uriarte. Espero que se declare inaceptable la doctrina Parot. Pasamos ahora a la portada del diario ABC con su tradicional fotografía tamaño póster, que de nuevo nos trae el tiroteo acaecido en Roma, en Italia. Toma de posesión sangrienta, titula. Un desequilibrado hiere a dos carabinieri y una embarazada junto al palacio en el que juraba el nuevo gobierno italiano. En la fotografía podemos ver a uno de los policías que yace herido en el suelo, herido de gravedad tras recibir varios impactos de bala. Cambiamos de tercio y nos vamos ahora hasta España. Quería que le abriera puertas con los nacionalistas. Ruiz Mateos entregó 600.000 euros al abad de Montserrat. Nueva Rumasa buscaba apoyos para implantar en Cataluña. Continúa, como es habitual ya, las polémicas en torno a la familia Ruiz Mateos. Un pequeño titular para el presidente del gobierno. Rajoy asegura que España marcha en la buena dirección y pide paciencia. Descarta hacer cambios en el gobierno y dice estar muy satisfecho del pundonor y coraje de sus ministros. Sin duda, unas declaraciones que hoy van a dar mucho que hablar. Dejamos la portada del diario ABC y nos vamos a El Mundo, que nos trae una fotografía un tanto curiosa con Mariano Rajoy esperando en el Palacio de Carlos V de Granada al primer ministro irlandés Enda Kenny durante su encuentro celebrado ayer. Además, un Rajoy muy pensativo, mirando al suelo y muy solitario, quizá también, más que una fotografía, una metáfora. Rajoy pide paciencia, titula El Mundo. Asegura que el gobierno tiene las ideas claras y sabe a dónde va, pero que presentar previsiones más optimistas sería hacer castillos en el aire. Nos gustaría saber hacia dónde va el gobierno. Por otra parte, de nuevo, el tiroteo en Italia. Quería disparar contra los políticos. Estaba desesperado. Un parado hiere a dos policías ante la sede del gobierno italiano. Y como bien recogía este titular, Preiti, el detenido, estaba desesperado ya que llevaba varios meses en situación de desempleo y quería atentar contra los políticos a los que consideraba culpables de esta situación. Por otra parte, la banca suiza tenía en 2012 100.000 millones depositados por españoles. Las cuentas en el paraíso fiscal continúan dando mucho de qué hablar. Continuamos con la portada del diario La Razón, donde de nuevo aparece el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión en la Alhambra con el primer ministro irlandés y presidente de turno de la Unión Europea. Rajoy mantendrá su política y no hará cambios en el gobierno. El presidente pide paciencia y confianza. Las cosas no se hacen de un día para otro, pero vamos en buena dirección. Además, un apunte a Cataluña, ya que Mas acepta la invitación de Rajoy para un encuentro empresarial en Barcelona. La corrupción también presente en la portada de hoy de La Razón. El plan contra la corrupción obligará a los partidos a tener las cuentas en un registro público. La policía concluye que en las fotocopias de Bárcenas se podrían estar antefirmas realizadas para la ocasión. El Partido Socialista también aparece en la portada de hoy de La Razón. Rubalcaba busca otro tapado. Algunos varones temen que su propuesta de primarias sea para impulsar un candidato desde Ferraz. Para finalizar, una noticia monárquica, el rey retomará en verano el viaje a Marruecos que suspendió en marzo. Y finalizamos el repaso a las portadas de ámbito nacional con La Vanguardia. Dos policías tiroteados en la jura del gobierno italiano es el principal titular del periódico hoy. El agresor era un albañil en paro que dijo querer atentar contra los políticos. El alcalde romano relaciona el ataque con el clima político del país, que sin duda es de crispación y que bien también puede compararse con el clima que podemos encontrar ahora en nuestro país. En el cuello es el pie de la fotografía que encontramos, en la cual aparece este policía policía herido de gravedad en el suelo. El carabinero, alcanzado por una bala en el cuello, yace ante el Palacio Kigi, atendido por un compañero. Por otra parte, un apunte nacional: Rajoy rechaza una crisis de gobierno y alaba a sus ministros. El presidente asegura que se creará empleo antes de que termine la presente legislatura y, por el bien de todos, esperemos que así sea. Una noticia deportiva para finalizar el repaso a La Vanguardia. 8 de 8. Vemos a Rafa Nadal, que en la fotografía aparece entre el presidente Mas y Javier Godó. El conde Godó ganó ayer su octava final del Godó, que disputó contra Nicolás Almagro, y felicidades para él. Y finalizamos nuestro repaso a las portadas de hoy con las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche. Los médicos piden más operaciones por la tarde para reducir las esperas. La consellería estudiará ampliar la actividad de los quirófanos y derivar pacientes a centros privados para de nuevo evitar el colapso que sufre la sanidad. Una fotografía de ámbito deportivo, como no podía ser de otra manera, por ese derbi Elche-Girona, que se saldó con un empate a cero. El Elche suma y se acerca al objetivo. Corominas se queja de una fuerte entrada de un jugador visitante, entrada que se puede ver en la fotografía de portada. Por otra parte, Adif acelera la estación del AVE de Alicante con turnos de noche y en domingos. Operarios de las adjudicatarias pintan de madrugada las vigas metálicas de la infraestructura. Yo he tenido oportunidad de verlo y es cuanto menos curioso. Y para finalizar, un incendio en Torrevieja calcina un bajo en Juan Aparicio y obliga a desalojar la casa. En la fotografía, por desgracia, podemos ver a unos agentes de policía que atienden a una mujer desalojada. Finalizamos ahora con el diario Información en su edición de Elche. Ibáiz Vinalopó, que de nuevo nos trae en fotografía de portada el partido disputado entre el Elche y Girona, ese empate a cero. El Elche empata con un directo rival y mantiene 9 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Otro salto adelante, titula la información. Por otra parte, la provincia registra el mayor descenso demográfico desde 1857 por el éxodo de inmigrantes. Muchos latinoamericanos y europeos regresan a sus países, mientras cada vez más africanos y asiáticos apuestan por venir. Por otra parte, la empresa famosa culmina su traslado a Alicante con 300 empleados y 28 máquinas. La juguetera fabrica vehículos y casas de jardín en el polígono de las Atalayas y deja en Onil su centro turístico. Para finalizar, como apuntábamos en nuestras noticias, Elche apuesta por la oferta cultural para atraer a turistas rusos. Turioperadores visitan la Basílica de Santa María y el Huerto del Cura. Y con esta noticia finalizamos nuestras portadas de este día lunes 29 de abril. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 29 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en Autobanco, en calle Obispo Guinibán, número 27 y 29, delante del bar Los Barriles, en horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Alicante, Hospital General, en sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, la sala de donación de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Nueve y 44 minutos de la mañana y como cada lunes toca repasar lo que ha dado de sí este fin de semana en lo que a deporte se refiere, y qué mejor que hacerlo con nuestro experto Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Pues parece que no terminan de cumplirse los objetivos de Elche y Hércules este año. Ambos lo tienen cerca, pero parece que se le resiste.
Están haciéndolo emocionante.
El Hércules ganó en Gijón, pero sus rivales Mirandés y Murcia también ganaron, por lo que sigue a tan solo un punto del descenso. pero bueno, ya por lo menos ha cambiado la cara, ya no es un equipo que lo perdía todo, ya por lo menos lo va ganando y va jugando mejor. Y por su parte el Elche no pasó del empate ante el Girona, como hemos leído en las portadas, y aunque tiene, sigue un buen colchón, pero aún tiene que dar un golpe definitivo para conseguir el ascenso, que calculamos que si todo va bien, en 2 semanas puede ser ya matemático y ya el Elche estará en primera.
Esperemos que así sea, porque llevamos desde que comenzamos esta temporada sufriendo por el Elche, a ver si por fin consigue ese salto a primera.
Los que sí que hicieron los deberes son los chicos del Ilicitano, el filial del Elche, que siguen soñando con la primera plaza tras ganar al Novelda por 2-1, y con esta victoria el filial franjiverde se sitúa a tan solo un punto del líder, que es el Novelda precisamente, y además refuerza su presencia en los playoffs de ascenso a segunda B, que sería, si en un mismo año ascendemos a primera y a segunda B, sería
histórico, se puede
buenísimo
decir.
Porque además hace no sé los años exactos, pero por lo menos una década o más que el Ilicitano no juega la promoción de ascenso a segunda B, y sería un logro muy bueno. Y cambiando de equipos, pero no de ciudad, seguimos también con la misma situación. Otro equipo que no afloja y también acecha el liderazgo es el Mustang de balonmano. Las ilicitanas superan al Valencia Ice Equipe por 19-28 y siguen a tan solo un punto del líder, que es el Veravera de San Sebastián. También enhorabuena a las chicas del Mustang, que están haciendo un temporadón. A ver si consiguen, a ver si pincha el Veravera y ellas ganan y consiguen ahí ponerse líderes. Y otra gran noticia para, no es para la ciudad, pero es para la región, para mí en especial mucho, porque yo jugué en ese equipo. El voleibol, tenemos que hablar de vole, que es el Santo Domingo Voleibol Petrer, ya se proclamó ayer campeón de España juvenil masculino tras vencer por 3-2 a Unicaja Almería.
Me encanta tu sección, Antonio, porque todas son buenas noticias últimamente.
De eso se trata, porque vosotros solo dais malas noticias.
nos da la sonrisa del día. Y bueno, nos toca pasar a la parte, para mí, la parte preferida de tu sección, que es deportes sin adjetivos.
Pues también tenemos buenas noticias, ya que tenemos el placer de contar que nuestros representantes en el Campeonato de España Infantil de Bocha, en Granada, consiguieron Arnau un octavo puesto en BC3 y Paco un tercer puesto, perdón, en BC2. Y son unos grandísimos resultados porque es su primera participación y estos resultados auguran que en el futuro tenemos ahí unos deportistas que para rato. Y son muy, muy jóvenes, no pasarán de los 12 años y yo los he visto. Y tenemos ahí mucho deportista para rato. Y ya por último, tenemos que anunciar que Deportes Sin Adjetivos cuenta también con otra, María Rosa Martínez Navarro, una nueva deportista para Bocha. Y ya no puedo irme sin recordaros a todos que esta semana se juegan la vuelta de las, bueno, da igual, de las semifinales, da igual, no hace falta, lo sabéis no. De sobra todo y ya está.
Y hasta ahí, si no, pues quien quede con la duda, que se pase por @deportesinadje, vuestra cuenta de Twitter, y por deportesinadjetivos.blogspot.com.es, donde siempre encuentran todas las noticias ampliadas.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros, aunque haya sido tan rápidamente, y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y seguimos aquí, como comentábamos, 9:48 de la mañana, para hablar de una iniciativa que la Universidad Miguel Hernández pone siempre en marcha cada verano y que afortunadamente concentra un gran número de participantes, como son las Aulas Junior. Para hablar de esta iniciativa y de este proyecto, contamos hoy con nosotros con Francisco Moreno, vicerrector de Estudiantes de la Universidad. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Me alegro de escucharos.
Y nosotros a ti. Recuérdanos en qué consisten las Aulas Junior.
Bueno, las Aulas Junior este año se han diseñado con la intención de ofrecer a los estudiantes de secundaria una alternativa de ocio y de entretenimiento ligada también al descubrimiento de la ciencia. De hecho, este año le hemos llamado al Aula Junior Descubre la Ciencia, en la cual se desarrollarán talleres en diferentes ámbitos, como en ciencias, en tecnología, en ciencias sociales. Y, por supuesto, también habrá actividades deportivas.
Además, tenemos que recordar que se ha ampliado hasta el viernes 3 de mayo el plazo para presentar proyectos al Aula Junior. ¿Quiénes pueden presentar estos proyectos?
Sí, bueno, yo creo que esta es una iniciativa que es bueno que los estudiantes la conozcan además, porque este Aula Junior Descubre la Ciencia este año se basará en proyectos presentados por estudiantes, los cuales ellos deben o pueden proponer actividades de hasta 10 actividades de 2 horas de duración en cada una de las diferentes áreas temáticas. Es decir, pueden presentar 10 sesiones relacionadas, por ejemplo, con actividades en la naturaleza, con actividades de desarrollo ambiental, o aquellos estudiantes que están haciendo ingeniería, pues 10 actividades de iniciación a la tecnología, pues relacionado con construcción de mecanismos electrónicos o introducción a los computadores. Y estos proyectos que pueden encontrar dentro de la página web de deportesumh.es, donde aparecen las bases de la presentación de los proyectos, pues lo pueden presentar hasta el final de esta semana. Los proyectos los dotaremos con 800 euros a cada proyecto para que se puedan desarrollar esas 10 sesiones con los estudiantes. Y bueno, yo creo que es una forma amena de poner en práctica lo que están estudiando los estudiantes de las diferentes carreras y además pues transmitirlo a las jóvenes, a las futuras promesas de nuestra universidad.
Además, hay que recordar a todos aquellos que estén indecisos para presentar su proyecto que es una experiencia que es muy enriquecedora tanto para los alumnos que van a estos talleres como para los propios monitores.
Yo creo que es una actividad que todos los que la han podido experimentar pues saben perfectamente que es una actividad muy, muy enriquecedora, como tú dices. Además, tiene mucha satisfacción el hecho de poder aplicar los contenidos que has ido estudiando a otros estudiantes, ¿no?, a jóvenes estudiantes. Son muchas relaciones humanas, muchas aplicaciones prácticas, y yo quisiera animar a los estudiantes pues, a que presenten proyectos. Los pueden presentar en la unidad de deportes, en el nuevo edificio del CLOT, situado al lado del Palacio del Pabellón Polideportivo, y animarles a que presenten esos proyectos. Si tienen cualquier duda, pues que nos llamen al vicerrectorado a la unidad de deportes, donde les resolveremos sus dudas y les echaremos una mano para la presentación de los proyectos.
Pues ahí queda esa invitación. Nosotros solo nos queda recordar a nuestros oyentes que, como nos ha comentado Francisco, tienen de plazo hasta este viernes, este día 3 de mayo, para presentar sus proyectos para el Aula Junior de este verano 2013. Francisco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que se presenten un gran número de proyectos.
Muy bien, gracias a vosotros y espero que entre los proyectos de Ciencias Sociales también la radio tenga un lugar en el Aula Junior este año como otros años.
Así será. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Se amplía el plazo de presentación de proyectos formativos para el Aula Junior Descubre la Ciencia 2013.
Si estás interesado en impartir clases a gente joven y tienes una idea creativa e innovadora para la promoción de la ciencia, no te lo pienses más.
Presenta tu proyecto antes del 3 de mayo en la unidad de gestión deportiva en el edificio El CLOT del campus de Elche de la UMH.
Infórmate de las bases en deportes.umh.es, en la pestaña Aula Junior Descubre la Ciencia, además de los teléfonos 96-665-8786 o en el 96-665-2120 o manda un correo a deportes@umh.es.
¡Anímate y participa!
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Minutos de la mañana y nos queda ya cerrar el programa, como no, haciendo un repaso a nuestra sección favorita, que siempre suele hablar sobre televisión, pero hoy va a ser un tanto diferente con nuestro compañero, como siempre, Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
Bueno, mi pregunta ineludible es ¿qué tal se dio en Valencia esa firma de tu libro Lo que pensé de mi vida?
Pues estuvo muy bien, mejor de lo que pensaba, fue muy, muy bonito, muy emocionante, vino a verme gente... pues amigos y demás, entonces fue muy, muy bonito y muy emocionante, la verdad.
Aprovechamos el momento para publicitar esa novela que yo ya la he estado leyendo y la verdad que no se la pueden perder. Gracias. Bueno, la semana pasada no te tuvimos por aquí porque estuviste en el Festival de Cine de Málaga, como siempre, la actualidad manda, y cuéntanos qué pudiste ver por ahí.
Bueno, pues pude ver muchas películas que están por estrenarse, algunas han estrenado justo este fin de semana. Fue un festival, la verdad es que muy variopinto, con películas muy diferentes, con películas de mucha calidad. Y bueno, este fin de semana ya se supo quiénes eran los ganadores. La Biznaga de Oro a Mejor Película se la llevó 15 años y un día, de Gracia Cregeta. Esa no la pude ver porque justo ese día yo me vine ya. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo que se premie a esta película, que repito, no la he visto, pero yo creo que lo bonito del Festival de Málaga es que se premie también a directores noveles, que este año había muchos, y creo que eso les da un impulso para que luego puedan tener una carrera más fácil, para que puedan conseguir producción más fácil en siguientes películas, y a gente como Gracia Cregeta o Isabel Coixet es algo que no les hace tanta falta, ¿no? Y yo creo que se debería premiar más a directores noveles, que repito que este año había muchísimos.
Podrían haber aprovechado el festival para hacer una plataforma, un impulso para aquellos que están comenzando.
Exactamente, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que más hablaban los medios, lo que más hablaban los equipos de las películas era, pues, lógicamente la crisis, ¿no? Auguraban un 2014 peor que este año y bueno, no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Lo que sí que ellos tienen muy claro es que, pese a lo mal que está la cosa, ellos no van a parar de crear y van a seguir haciendo películas, y eso también en cierta manera es positivo.
La verdad que sí, a pesar de la que está cayendo y la que está por venir, que sigan animándose a contribuir al cine español es cuanto menos de agradecer.
Pues sí, sí, te parece, repasamos alguna de las películas que pude ver y que han premiado. A mí sobre todo me ha llamado la atención la Biznaga de Plata Mejor Actor, que se la ha llevado Mario Casas por la película La Mula. Es una película que tampoco he podido ver, pero yo dudo que, por ejemplo, Mario Casas esté en esta película mejor que David Solans en Hijo de Caín. David Solans hace un papel impresionante en Hijo de Caín. Es una película que no se ha llevado ningún premio y yo creo que por lo menos ese se lo debería haber llevado David Solans. La crítica le avaló, la crítica le apoyó muchísimo en este papel, y la verdad es que para 17 años que tiene es un papel absolutamente delicioso el que hace David Solans en Hijo de Caín. Y que yo, cuando estuve hablando con él durante la alfombra roja, le dije que esto olía a un premio Goya, o por lo menos una nominación. Él decía que tenía los pies en la tierra, que de momento no pensaba en eso, pero yo le dije que seguramente, si las cosas no se tuercen por otra parte, creo que podría caerle una nominación. Lo malo que tiene Hijo de Caín, y que recalcó alguno de los periodistas que estaba en la rueda de prensa, es que la película va entre el catalán y el español. Ya sabemos cómo es la gente en este país, que le da mucha pereza al tema de los subtítulos, y también el doblaje, ver a actores que conocemos doblados con su propia voz, pero queda un poco extraño
ese doblaje. Me recuerda un poco a lo que tuvimos unos años antes con Panegre.
Exactamente, ¿no? Yo creo que es lo que más puede perjudicar a esta película, el tema de los subtítulos o el doblaje, que aunque sea, repito, la propia voz, siempre queda un poco extraño ese doblaje.
Queda un poco falseado,
¿no? Casting es una de las películas que yo, antes de ir, llevaba muchas ganas de ver. No me decepcionó en absoluto, es una película muy divertida, es una película con mucha crítica, trata un poco lo que los actores viven antes de una película, lo que los actores viven antes de un cortometraje. Es un casting donde muchos de estos actores están preparando, y además por detrás hay muchas historias paralelas, y lo bueno es que han premiado a todos los actores masculinos y todas las actrices como mejor actriz y mejor actor de reparto. Es una muy buena noticia para el director Jorge Naranjo y para esta película.
La verdad que sí, felicidades a todos ellos porque cantidad de premios.
Y la que no tuvo muy buenas críticas fue Combustión, de Daniel Calpasoro. Hubo muchísimas risas en la sala, y hay que decir que no es una película...
No es comedia.
No es una película de comedia, pero la gente se rió mucho, sobre todo en el momento en el que aparece Twenty en la película. Es una película que no entendemos muy bien por qué Daniel Calpasoro se atrevió a dirigir. Él me comentó que es un proyecto que a él le habían facilitado, y le dijeron, bueno, si quieres dirigirla, y él se animó. Lo bueno de esta película es el elenco de actores: Alex González, Alberto Amán, Adriano Ugarte. Creo que es lo mejor que tiene esa película, y yo cuando estuve viéndola dije, bueno, voy a desconectar un poco de lo que es la trama y voy a fijarme un poco en las interpretaciones. Quien le guste este género, pues la disfrutará. A mí me dejó un poco frío, la verdad.
Ahí queda eso, hay que decir que comparto esa crítica, he visto muchas iguales, pero bueno, como siempre, que el espectador juzgue. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recordad que de nuevo tenemos una cita a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, también nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. ¡Sed felices! And the love and true facade. I'm in possession of so many tones. I've learned.